Hermanos, muy buenos días. Que la bendita gracia fiel y misericordiosa de Dios permanezca sobre nosotros en el nombre del Señor Jesús y por su sangre. Y también por su espíritu. Vamos a tratar un tema que, aunque estaremos tratándolo con la ayuda del Señor, lógicamente que lo tenemos insertado en el contexto pleno de la palabra del Señor. Entonces, por eso es muy bonito cuando el cuerpo de Cristo ministra juntos, porque uno ministra la carga específica que el Espíritu le da, pero también el otro ministra lo que el Espíritu también le da para que haya equilibrio, para que haya plenitud. Y toda la palabra de Dios, toda es de Dios. Y el Espíritu, porque como se trata de darle lugar al Señor, no es solo hablar de Él, sino dejarle a Él hablar lo que Él quiere, ¿verdad? Y Él a cada uno le coloca como vigilante, que es cada uno y cada hermano de manera especial. Si tiene un llamamiento específico en el cuerpo, debe estar supervisando que las cosas no se vayan a un lado, que no falte este ingrediente, porque si falta, la fórmula se cambia y en vez de ser alimento se puede convertir en veneno. Entonces agradecemos al Señor por ese cuidado que el Espíritu tiene, enfatizando lo que Él mismo enfatiza y coloca en los hermanos. Como no se puede hablar todo el tiempo, entonces Él distribuye las funciones y nos complementamos unos a los otros, lo apreciamos grandemente, lo valoramos grandemente. Esta mañana, cuando conversábamos allá en la mesa del desayuno, una hermana me preguntaba: hermano, yo quiero entender bien un poco eso que se conversa, que se dice, ¿qué es esa diferencia entre lo jurídico y lo orgánico? Algo que se usa en la historia de la iglesia para referirse con esas pocas palabras a muchas cosas que están en la Biblia. Entonces le decía a la hermana: mira, hermana, lo jurídico se refiere a lo que Cristo hizo por nosotros. Él por nosotros. Y lo orgánico se refiere a lo que también Cristo hace en nosotros y con nosotros. La palabra nos presenta todos esos aspectos, cosas que solamente Él hace a favor de nosotros, que constituyen ese fundamento, el único de donde puede brotar una sobreedificación, es de ese fundamento. El fundamento es la semilla y la sobreedificación es la plantita que nace de la semilla. Entonces hay cosas que hizo solo el Señor, y cosas que Él hace en nosotros, pero también es Él el que las hace, pero las hace en nosotros. Porque la intención de Dios es hacer algo de nosotros, llevar muchos hijos a la gloria y a la madurez, y siendo hombres, no títeres, no cosas, personas humanas, ahora libres en Cristo Jesús, a quienes Dios le otorga responsabilidades que solo pueden ser cumplidas por el hombre en unión con Cristo. Entonces, el aspecto orgánico descansa en el aspecto jurídico, lo que el Señor mismo es y lo que el Señor mismo hizo y lo que Él nos dio y lo que Él nos hace. pero también es Él. Entonces las cosas tienen que tener ese origen de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces siempre están esos dos aspectos y los dos son serísimos. Y los dos son distintos aspectos de Cristo. Cristo haciendo algo por nosotros antes ni que de naciéramos, teniendo en cuenta nuestra condición caída, pero al mismo tiempo, Él no solo quería perdonarnos, sino que Él quiere también darnos y regenerarnos y renovarnos y transformarnos y configurarnos a Cristo y hacernos miembros de su cuerpo y hacer de nuestros miembros instrumentos de la justicia de Él, no solo la que nos justifica, sino también la que nos hizo nacer en la justicia y santidad de la verdad en el sentido positivo, en el sentido de la participación divina a nosotros de la naturaleza divina. Porque por eso decimos que no solamente Él hizo por nosotros, sino que hace en nosotros. Y lo que Él hace es constituirnos verdaderos hijos y verdaderas hijas con la naturaleza divina que proviene de Él en nosotros. Es Él el que hace en nosotros y también el que hace con nosotros. Y somos colaboradores de Dios, no en la carne, no en Adán ni en el viejo hombre, pero sí somos colaboradores de Dios en el nuevo hombre, que es Cristo mismo habitando en nosotros, uniéndonos a Él y Él a nosotros. Primero está ese aspecto de Él en nosotros, que es la gracia, y está el aspecto de nosotros en Él. Las dos cosas son versículos bíblicos, pero se tienen que tener las dos juntas siempre, aunque no se pueda hablar siempre de todo el tiempo. Si se habla de su divinidad, no olvidamos su humanidad. Si se habla de su humanidad, no olvidamos su divinidad. Si se habla de lo que Él nos da, no olvidamos lo que Él espera que también nosotros le demos en unión con Él, a partir de Él, lo que Él nos ha hecho y lo que Él quiere hacer con nosotros y lo que Él cuenta con nosotros como sus colaboradores. Pero lo que le colabora no es nada de lo que viene de la vieja creación, sino quien le colabora es lo que surge de la nueva creación. Al fin de cuentas, esa colaboración nuestra, esas obras nuestras también las hace Él, solo que las hace con nosotros. Y si me permiten una lectura, vamos allí a Pedro. Vamos a la segunda de Pedro para que veamos esos dos aspectos. El Evangelio es el mismo, pero tiene varios adjetivos. Se habla del Evangelio de Dios acerca de su Hijo, el glorioso Evangelio del Dios bendito, el Evangelio del Reino, que inclusive aparece primero en boca de Jesús, y luego el Evangelio de la Gracia, que aparece después también en boca de Pablo, y tenemos la parte que el Señor le concedió a Pablo y la parte que le concedió a los otros en la iglesia primitiva. Marción quiso presentar un Nuevo Testamento diferente. El Testamento Nuevo, entre comillas, de Marción era el Evangelio y el apóstol. Solamente reconocía a Lucas y no lo reconocía todo, sino que las partes que le parecían judaicas, las partes que le parecían que no eran así como tan espirituales, entonces las borró de Lucas, y a Juan a Mateo y a Marco, los borró completamente y solo sobrevivió un pedazo de Lucas, y era lo que para Marción era el Evangelio, ese pedazo de Lucas. Y el apóstol solamente aceptaba al apóstol Pablo, pero también con sus recortes. Y a veces esos recortes es cuando no se conoce esos distintos aportes del mismo Cristo, lo que hace por nosotros. Y a veces eso nomás es lo que algunos han empezado a conocer del Evangelio. Pero lo que hace en nosotros y lo que hace Él con nosotros, haciendo en nosotros todas nuestras buenas obras y queriendo que nosotros guardemos sus obras, lo cual consiste en la victoria y que es la base del reino, todo eso está vinculado a Cristo y es Cristo formándose en nosotros. ¿Ve? Entonces Marción veía un aspecto y a los otros no los entendía bien. Como el propio Lutero, como tenía la carga de la justificación por la fe, él llegó a decir que la epístola de Santiago era una epístola de paja porque no presentaba el Evangelio. Pero cuando tú lees, por ejemplo, a nuestro hermano Delcio Meireles, no tan famoso como Lutero, su trabajo sobre la epístola de Santiago, ahí tú ves perfectamente a Cristo y entiendes mejor a Santiago. ¿Ves? Entonces necesitamos ver la plenitud de Cristo en el cuerpo. Y aquí vamos a ver también esos dos aspectos. Esto es apenas una introducción para la parte más adelante, para que la tengamos muy presente y entendamos la cosa completa. Ahí en la primera de Pedro voy a leer desde el principio. Voy a leer desde el 1:1. Simón Pedro. Ya desde el principio aquí Pedro se reconoce que el mismo que era el Simón antes, ahora gracias a Cristo es Pedro. Antes, cuando estaba en su vida natural, que heredó de sus padres, desde Adán, él es Simón, lo cual significa una caña llevada por el viento, meneada por el viento. Pero el Señor le dijo, tú serás llamado Pedro, que quiere decir una piedra, muy diferente a una caña llevada por el viento. Entonces, podríamos decir que Simón es como si fuera el vaso de barro y Pedro como si fuera el tesoro de Cristo en él. Pero Cristo, lo que hizo por Pedro y también lo que hizo de Pedro y lo que hizo el Señor con Pedro. Como Jesús usaba esa frase cuando le dijo al gadareno, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y luego los apóstoles, cuando venían de realizar sus giras y reunían a la iglesia para dar informe, usaban esas palabras de Jesús y referían cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y ese con ellos que nosotros menospreciamos, sin embargo, es el mayor deseo del corazón de Dios. Él quiere llenar su casa de hijos e hijas que sean como su Hijo. El Padre podía hacer todo solo, pero no quiso hacer nada sin el Hijo. Y esa es la característica de un verdadero padre. El mismo Hijo decía, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, pero el Padre, que puede hacer todo, no quería hacer nada él solo, sino que quería hacer todo con el Hijo. Entonces dice así, Jesús. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que dé hacer al Padre. O sea, por la gracia de Dios, dice, el Padre ama al Hijo y el Padre le muestra, esa es la revelación que viene de la iniciativa paternal. Le abre los ojos al Hijo por gracia para que el Hijo vea lo que hace el Padre, lo que el Padre está haciendo, pero lo que está haciendo para que el Hijo lo haga igualmente. O sea, ya no solo naciendo del Hijo, tiene su origen en el Padre. El Hijo vivió por el Padre. Aún sin nunca haber pecado, no confiaba en sí mismo, sino siendo Hijo, decía, no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que debo hacer al Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace para que el Hijo lo haga igualmente. O sea, en unión con el Padre, viviendo por el Padre y en representación del Padre. Y no está el Hijo solo, el que me envió conmigo está. El Padre está haciendo todo. No existe, mire lo que existe. No existe una hoja de pasto, de un arbolito, que no la haya querido hacer el Padre solo. Todo lo quiso hacer por el Hijo. Y como está escrito, nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, sin el Verbo que estaba con Dios. Y era Dios y se hizo hombre. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Así como Él tiene esa relación con su Hijo, quiso que ese Hijo unigénito fuera primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Y quiere que así como su Hijo unigénito ha vivido por Él, ahora sus otros hijos e hijas, que son hijos e hijas por la participación de su Hijo unigénito, entonces ahora Él quiere también que nosotros vivamos por el Hijo, como el Hijo vive por el Padre. Y ahí entre el Hijo vivir por el Padre y nosotros por el Hijo, ahí está el Espíritu Santo, que es el agente de Dios, que es el aplicador de la provisión del Padre para el Hijo, como la paloma conduciendo al Cordero, y también es el aplicador de todo lo que consiguió el Cordero. No solo el Hijo en la creación, sino también en la redención. Pero en la redención, cuando el Padre envió al Hijo, no lo dejó solo. El que me envió conmigo está. Así que no soy yo solo, sino el Padre que está en mí. Y yo en el Padre. Y así también, de la misma manera, es con la Iglesia. Entonces ahora el Padre hace con nosotros, quiere hacer con nosotros. Él quiere que nosotros existamos y nos dio funciones, pero esas funciones no nos fueron dadas para ser ejercitadas sin Él y basado en lo que Él hizo por nosotros, en lo que Él es en nosotros, pero Él quiere que también nosotros seamos en Él. Por eso el Señor nos decía, bienaventurados los que reciben las profecías, sino a los profetas. El Señor no quiere solo que recibamos las profecías, sino recibamos a los profetas. No dice, el que recibe la doctrina correcta, me recibe a mí. No, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, Dios quiere que nos recibamos unos a otros como Él nos recibió. Eso no quiere decir que vamos a meterle por las narices a los hermanos nuestras cosas personales separadas de Cristo. Pero Si Cristo está en nosotros, recibimos al hermano por causa de Cristo y porque esos pecados que él va a ir reconociendo ya fueron pagados antes de que ese hermano naciera por Cristo en la cruz, y en la medida que él se dé cuenta, lo va a ir confesando y eso está cubierto por la sangre del Señor Jesús. Así que debemos recibirnos en Cristo Jesús, como Él nos recibió a nosotros. Entonces, vamos a ver aquí un poquito ese aspecto del origen divino de las cosas, de la provisión en Cristo. Y también vamos a ver lo que según el Espíritu Santo, nosotros, la parte nuestra, pero en Él, y con Él y de Él, lo que nosotros debemos añadir. No a la gracia. No, debemos añadir nuestra presencia humana en la fe. Nuestra posición de fe, no sólo de esperar en Él, aunque siempre tenemos que esperar en Él, pero también considerarnos ya en la fe que viene de Él, en una fe no pasiva, sino en una fe activa, considerarnos muertos al pecado y considerarnos vivos para Dios en Cristo Jesús y presentarnos no como hipercalvinistas caídos con una naturaleza totalmente miserable. Sí, es verdad. Adán es un miserable, pero el último Adán, el que terminó con Adán, es Cristo. Y Él resucitó, y a Él lo hemos recibido, y nos ha limpiado, y nos ha regenerado. Entonces nos presentamos en la fe activa, total dependencia de Él, solamente edificados en Él, pero nosotros, dice, presentaos. Ahí está el verbo en voz activa. En la Biblia hay verbos que se conjugan en voz pasiva, sed presentados, y otros que dice presentaos como vivos de entre los muertos y presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como quien dice añadid a la fe virtud. O sea que la virtud crece de la fe. Y la virtud que viene de la fe, de la obediencia de la fe, se transforma en conocimiento experimental de la gracia operando. La gracia orgánica o infusa, o varios lenguajes que los santos han usado simplemente para participar también diciendo. Y de ahí también seguimos. Pero antes de añadir, porque no es un añadir a partir de nosotros, sino a partir de la nueva criatura que fuimos hechos. Lo que Él hizo por nosotros, lo que hace en nosotros, lo que nos ha hecho, lo que somos, solamente en Él. ¿Amén? Entonces dice así, Simón y Pedro, un siervo y apóstol de Jesús el Mesías, estoy leyendo la versión textual, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesús el Mesías, han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y entonces empieza gracia. Y el resultado de la gracia y paz. Y eso, las dos cosas, tanto la gracia como la paz, se multiplican o sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y ahora empieza a poner el fundamento. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida, todo lo que es la vida de Dios en Cristo, la vida Zoé, que después se desenvuelve, se aplica en el vivir. Para mí el vivir, y ya no solo la vida, el vivir es la provisión de Dios, la vida es la provisión de Dios. Enfatizaste la vida de Dios, y ahora también esa vida se convierte en el vivir de los hermanos cuando toman por la fe activa y aplican a cada deber humano, a cada detalle de la vida cotidiana, esa vida, y se vuelve esa vida el vivir, que también como la vida es Cristo. Cristo es la vida, pero Pablo dice, para mí también el vivir, la aplicación de la vida, también es Cristo. ¿Amén? Entonces ahora dice así, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es cuando esa vida se ha ido convirtiendo en piedad en este proceso que él va a decir más adelante, como el crecimiento de Cristo en nosotros, como la transformación nuestra en Cristo. Piedad quiere decir semejanza a Dios. En inglés se entiende más cuando se dice likeness, o sea, semejanza, God-likeness, semejanza a Dios. Entonces dice, lo que pertenece, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Aquí está la tierra, esa buena tierra, es vuestra. Esta es tu finca, así que posee tu finca, extrae de la tierra todo lo que necesitas. Necesitas naranjas, ahí están las naranjas. Necesitas leche, ahí está el pasto, ahí están las vacas. Hay que usufruir de la provisión. Por eso el Señor usaba dos verbos cuando pedía la colaboración voluntaria de su pueblo en la edificación de su santuario. Tomar y hacer. Hay que tomar de la provisión y con ella hacer. Tomar es fe. Y hacer es la obediencia de la fe, el fruto de las obras. No somos salvos por obras, somos salvos por fe, pero la fe nos coloca en el nuevo hombre que está creado en la justicia, santidad y en la verdad, y Dios nos fortalece en nuestra debilidad en Cristo, y entonces hacemos lo que debemos hacer en el nombre del Señor Jesucristo y con Él. Y Él lo hace con nosotros, pero nosotros guardamos sus obras. Él es el que obra, pero a través de nosotros. Él no puede faltar, pero con nosotros. Nosotros tampoco le debemos faltar. Tenemos que estar ahí en la fe activa, que considera lo que Dios ha hecho respecto del viejo hombre y lo que ha hecho de nosotros en Cristo el nuevo hombre. Y somos sus miembros, los de su cuerpo, sus instrumentos, para que también Él, como hizo por nosotros y como hace en nosotros, también haga con nosotros y nosotros también hagamos, pero con Él, por Él, en Él, y para Él. Entonces dice, todos los que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder. O sea que el poder divino es capaz de darnos, de hacer que sea nuestro. Nosotros no sabemos cómo, pero Él sí sabe. Lo importante es creerle. Amén. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento pleno, ahí la palabra es epignosis, del que nos llamó y nos llamó por sus gloriosas, y aquí dice proezas, otras traducciones dice promesas, por medio de las cuales, ahora sí vienen las promesas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué son estas promesas? El compromiso de Dios de estar ahí con nosotros. Abre la boca y yo la llenaré. Cuenta conmigo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No vivas como si yo no existiera o como si existiera lejos. Yo estoy con vosotros todos los días. Entonces esas promesas creídas con una fe activa nos permiten considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Y entonces dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, por el compromiso de Dios de estar con nosotros, en nosotros, ayudarnos y fortalecernos, y que podemos contar con Él y dar lugar a su poder, que nuestra debilidad no es problema para Él, si confiamos en Él. Está cansado, está cargado, venga a mí, yo te haré descansar. No puedes hacer mi voluntad solo, yo pondré mi espíritu en vosotros, y vosotros estaréis ahí íntegramente con todas vuestras partes y con todo vuestro funcionamiento, pero yo ahí, yo sustentándote, yo regenerándote, yo renovándote, yo transformándote, yo configurándote. Entonces, por esas promesas creídas, recibidas por una fe activa que no solo espera, sino que toma. Toma. Porque una oración de espera no es lo mismo que una oración de fe. La oración de fe cree que aquello que le hemos pedido nos ha sido dado. Y lo recibimos por la fe y contamos con eso y nos vendrá. Pero si seguimos solo esperando sin tomar lo que ya está ahí, ahí ya está la tierra, hay que poner el pie en la tierra. Eso es lo que le pasó a Moisés, se quedó esperando, y aquí los egipcios, y aquí el mar. Y ahora, Señor, ¿qué hago? ¿Y qué es lo que le dice Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Levanta la vara, ¿no te estás dando cuenta que estás ahí en mi nombre y que yo estoy contigo, que para esto te llamé? Y yo no te estoy tratando como un robot, sino como una persona que confía en mí. Alza la vara y abre el mar. Ah, yo no. Yo soy Moisés, pero contigo. Para eso te llamé. Yo puedo abrir el mar cuantas veces quiera, pero quiero que tú, Moisés, levante la vara en fe. Porque a veces nuestra oración implica más incredulidad que fe. A veces nuestra oración es, Señor, ¿pero por qué no me das? ¿Por qué no siento? ¿Por qué no? No, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, cuando crees con una fe activa, dice, creí, por lo cual hablé. Mar, se abre porque vamos a pasar. Y se abre. Y pasamos. El Señor en nosotros. Y nosotros también en el Señor. Entonces dice acá, para que por esas promesas llegases a ser consustanciales o participantes, aquí la textual dice consustanciales, con la naturaleza divina, ser uno con la naturaleza divina, su espíritu divino y eterno, que contiene todo el botín que conquistó Jesucristo, haciéndose uno con nuestro espíritu, moviéndose, dirigiéndonos. Entonces dice ahí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hasta aquí es la parte de lo que Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros y de lo que Él nos da y nos hizo. Entonces ahora dice lo siguiente, ponga la atención al verso 5. Así también vosotros poned toda diligencia, y dice, por esto mismo, dice esta. Aquí le faltó por esto mismo. En la traducción Reina Valera dice, vosotros también poned. O sea, así también como el Señor puso, vosotros también poned. ¿Qué es lo que vamos a poner? Pues nuestra realidad, existencia, nuestra humanidad, pero redimida, perdonada, regenerada, todo por el Espíritu. Eso poned. El nuevo hombre es el que puede colaborar con Dios. El viejo solo estorba y disturba, distorsiona, pero el nuevo hombre está ahí, que es Cristo en nosotros. No solo hizo por, sino que hace en y hace con nosotros. Y el Señor se deleita en hacer las cosas con nosotros, como el Padre se deleita en hacerlas con el Hijo. Y como nosotros nos deleitamos en hacer las cosas juntos. El Padre siempre está incluyendo al Hijo y a nosotros por el Espíritu. Nosotros incluimos a nuestra esposa en lo que hacemos y ella nos ayuda en la misión que recibimos de Dios. E incluimos a nuestros hijos y a los discípulos que se hacen para que sean del Señor. Y así Pedro incluye a los hermanos que le acompañaron. Y él no hacía todo él solo, ellos bautizaban también. Y así siempre Dios está incluyendo e incluyendo, incluyendo, porque va tomando, conquistando a las personas. Ciertamente que no hay nada bueno en nosotros en Adán. Y eso que predicó anoche nuestro hermano es fundamental. Hermano, yo no le agrego ni le quito nada. Eso lo confirmo de todo el corazón, y especialmente es muy importante cuando estamos hablando de las obras y del lugar de las obras, no en la salvación, sino como fruto de la salvación y como base del galardón y del reino. ¿Ve? Pero esto tiene que estar incluido ahí, así sea que se esté diciendo, a veces se va diciendo uno y otro. Pero Dios le puso la carga al hermano a decirlo, porque otros estamos diciendo otras cosas, pero incluyendo totalmente eso, y por eso hago mi confesión de consenso, de manera clara, abierta, definida. No estoy en contra de eso, estoy en eso. Pero también esta parte tengo que verla. Entonces dice acá, y dice, poned toda diligencia por esto mismo, dice el original. Es decir, por causa de todo lo que pertenece a la vida que nos fue dado, que Dios se comprometió a dárnoslo, y cuando lo creemos, lo tomamos, inmediatamente usufructuamos la naturaleza divina. ¿Qué es lo que Él nos ha dado y nos ha hecho? Hijos verdaderos de Él. Entonces ahora dice ahí, añadid, esto sí lo añadimos, no al Evangelio, no a la gracia, no le añadimos obras a la gracia, es la gracia la que produce las obras. ¿Ve? Entonces ahora nosotros en la fe le añadimos a la fe virtud. ¿Cuándo? Cuando vivimos por la fe activa, cuando ponemos el pie en la tierra que nos fue dada, cuando tomamos como los valientes de Gedeón del río que fluye y fluye y fluye y nadie lo aprovecha, pero los que tomaban y llevaban a la boca, eso los puso aparte. Y por eso el Señor usa el verbo tomar. Esa es la diferencia entre las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Las prudentes tenían lo mismo que las insensatas. Las 10 tenían aceite en sus lámparas. Nos enseña Proverbios 20:27 que esas lámparas son el espíritu humano y el aceite es el espíritu divino en el espíritu humano. O sea que las 10 vírgenes eran regeneradas, las 10. Pero las prudentes tomaron consigo aceite también en sus vasijas. El consigo, el sí mismo, es el alma. Por lo tanto, la vasija se relaciona con el alma, así como la lámpara se relaciona con el espíritu. La diferencia no era en la regeneración. Las 10 tenían aceite en la lámpara, pero las prudentes tomaron posesión. Vosotros que creéis, dice San Juan, basado en las palabras de Jesús, una de las palabras, dijo San Juan, vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, sabed que ya tenéis vida eterna. La vida eterna ya está en nuestro espíritu. Ya nacimos de nuevo. Dios nos hizo renacer por su palabra. Su palabra vino, la oímos y los que la oyeren vivirán. Y los que viven son constituidos hijos, participantes de la naturaleza divina, poseedores del Espíritu Santo en su espíritu. Pero había una diferencia entre las prudentes y las fatuas. Las fatuas se quedaron sin ejercitar su alma en la fe, sin poner su alma en el espíritu, para que el espíritu la renueve, porque la regeneración llega al espíritu y del espíritu tiene que circular al alma. Y la renovación es la que nos transforma, y la transformación la que nos configura a la imagen de Cristo. Entonces necesitamos tomar de lo que nos ha sido dado y presentarlo para que el Espíritu llegue a ser, como dice en Efesios 4, el Espíritu de nuestra mente. Y sí tenemos que usar la mente. Y amar a Dios con toda la mente, pero que no esté independiente la mente, sino que el Espíritu del Señor vivifique y renueve y tome posesión de nuestra mente, pero no dejando de pensar, sino en esto pensando, en todo lo de buen fruto, todo lo correcto, todo lo limpio, todo lo puro, todo lo sano, ejercitando todas las funciones humanas que Él nos dio, pero renovadas por Cristo. El espíritu regenerado, el alma renovada con inclusive ese entendimiento, el sentir, el hablar, el hacer en Cristo. Como dice en Tesalonicenses, que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en nosotros. Ahí tenemos que estar nosotros y tener ese propósito de bondad con nuestra voluntad regenerada y renovada en Cristo. Y la fe se expresa por obras que nacen de la fe. Pero Dios cumple el propósito de bondad nuestro y cumple la obra de fe que nosotros hacemos. Pero lógico que su origen, su impulso, su permiso e inclusive su mandamiento está ahí Es una promesa, un compromiso de Él estar con nosotros. Bueno es que tomes esto, también de aquello, no apartes tu mano, porque el que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces es una fe activa, que cuenta con Él y Dios cuenta contigo. Esther, no pienses que estás ahí solamente por suertuda, porque como Vasti se hizo la especial, Memucán le dijo: mire, señor Asuero, rey nuestro aquí de Tercia, si usted se deja mangonear por Vasti, estoy siendo mi paráfrasis bien vulgar, así mismo van a ser las esposas con todos los maridos de Persia, porque si Vasti lo hizo con el rey, ¿cómo no lo voy a hacer contigo, bobo? Entonces va a haber muchos problemas en todo Persia. Así que mejor tome otra, para que todas las mujeres de Persia guarden su postura. Entonces así fue que resultó elegida Vasti entre muchas. Esther, Hadasa, sí, por reemplazando a Vasti. Y quizá, pues, estaría muy contenta Esther y al principio no sabía por qué le iba tan bien y ahora era nada menos que la reina y todo eso. Pero llegó el momento en que Mardoqueo, que es como si fuera la voz del Espíritu, le hizo darse cuenta por qué Dios había dirigido su vida como la había dirigido y para qué estaba en ese momento ahí. Dios, sí, no eres irreemplazable, Esther, de cualquier otra manera Dios puede librar a su pueblo, pero ¿y qué tal si no es para esta hora que tú estás ahí? Y ahí se dio cuenta que estaba ahí porque Dios quería traer liberación a su pueblo. Dios lo haría, pero usándola a ella, usando su entereza, usando su integridad, pero no abandonada a sus fuerzas humanas solas, sino unidas a Dios y al Espíritu. Y así Dios libertó al pueblo usando a Esther. Eso es lo que Dios quiere hacer. Vamos a decir que todos nosotros somos Esther. Lo que Dios quiere hacer contigo. Dios no quiere hacer Él solo. El Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace, pero el Hijo entiende que lo quiere hacer con Él. Ah, el Padre me metió aquí en este lío con este endemoniado. Ahora entiendo, me toca expulsarlo a mí. Pero en el nombre de Él. Pero fue Él el que me puso aquí. Él el que arregló las circunstancias y me colocó ahí. Entonces, hermanos, seguimos y dice, añadid a vuestra fe virtud. Claro que nosotros podríamos decir, como dijo Pablo, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo. Y la palabra dice que es la fe del Hijo. Y también dice que es vuestra fe. Porque así son las cosas de Dios. El Espíritu de Dios en tu espíritu. ¿Cómo es el Señor Jesús? Él es Dios y Él es hombre. Es la divinidad pasando por la humanidad. Y las pruebas no eran para la humanidad, sino para la divinidad. Y Dios estaba haciendo cosas tremendamente profundas y significativas a través de la humanidad, de una prueba verdadera, probado en todo conforme nuestra semejanza, mas sin pecado. Y así también es la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, pero escrita por hombres. No podemos decir es solo inspirada por Dios y los hombres no aparecen ahí. Sí aparecen. Si usted lo lee a cada uno en su idioma, te vas a dar cuenta la diferencia de estilo, de lenguaje, la personalidad de cada uno. Dios no lo anuló, lo usó sin anularlo, lo guardó providencialmente, pero no lo anuló. Dios lo hizo con la escritura, es inspirada por Dios y escrita por hombres. Claro, como el traductor es uno y el mismo, pues nosotros no notamos, si leemos a Reina o con Valera, no notamos la diferencia entre Marcos y Lucas, o entre el Pedro de la primera con Silvano y el Pedro de la segunda solito. Pero cuando lo lees en el griego, te das cuenta que el griego de Lucas es casi ático y el griego de Marcos es koiné, bien popular. Y el griego de primera de Pedro es de Pedro, pero con la ayudita de Silvano. En la segunda, sin la ayuda de Silvano, es más popular. Y Dios usa el lenguaje popular. Y el lenguaje ático y culto de Lucas, que se nota la diferencia de personalidades. Usted de Juan ni siquiera parece el mismo, siempre le saca el cuerpo como la luz cuando entra en la Calcedonia, que a propósito es la tierra de Juan, que es el tercero en la lista de los apóstoles. Cuando sumas todas las listas es el tercero, y la tercera piedra es la Calcedonia. Y cuando la luz entra en la Calcedonia sufre un giro de estrógiro, se le llama en gemología, o sea que la luz entra y se desvía hacia la derecha. Y así también Juan ni siquiera aparecía. Corría más que Pedro, pero cuando llegó a entrar en la tumba, se hacía a un lado y entraba Pedro. Y él habla de Andrés y el otro discípulo, que era el mismo Juan, pero él no dice Juan y Andrés. Él dice Andrés y el otro era él. O sea, él se hacía a un costado. No quería aparecer. En cambio, Pablo, cuando todos querían esconderse, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre. Lo primero que dicen las epístolas de Pablo es Pablo. Pero no lo hace por ser grande, lo hace porque él sabe que viene como un pecho para presentar el pecho y, si es necesario, la cabeza también. Entonces yo apruebo a los dos. Son la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de Dios en la iglesia. Entonces, usted tiene que estar ahí, pero no solito, sino pidiendo cacao como el lorito real, ¿no? Quiero cacao. Necesito cacao. Pedir cacao, ustedes entienden, es un dicho colombiano, ¿no, hermano? Y aquí en Colombia se entiende, pero si llevo la grabación a otro lado, bueno, quiere decir pedir ayuda, porque sin la ayuda del Señor, sin el soporte, el sustento de Él, no llegamos a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, vosotros, así también como Dios puso, vosotros también poned. Vosotros tenéis que poner. ¿Poner qué? A nosotros mismos. Con todo lo que Él nos dio, pero limpiado, purificado, perdonado, regenerado, renovado, transformado, configurado a Cristo. Pero poned, porque somos en Cristo colaboradores, colaboradores, los dos remos. La labor de Dios en nosotros y la labor de nosotros en Él, en Cristo. Y los dos remos llevan la barca derecha. Un solo de los remos solo da vueltas para un lado o para el otro, no nos lleva a ninguna parte. Pero Él en nosotros, la gracia, y nosotros en Él, la responsabilidad, esforzándonos en la gracia. No es esforzándose en su propia fuerza, sino en la gracia, considerándote muerto al pecado en Cristo, lo cual es la realidad del Espíritu que mora en ti, el de Dios, en tu espíritu, y va pasando a tu alma e incluso vivificando tu cuerpo. El Señor vio al paralítico. El paralítico no podía levantarse solo, el Señor no se estaba burlando del paralítico. Cuando le dijo, levántate y anda, es porque el Señor lo levanta y le hace andar, pero él se levanta en fe, porque tenía fe. Pablo le dijo, levántate, ponte firme sobre su fe. Y el paralítico se plantó, porque no era él solo. Él fue levantado por el Señor, pero a través de la fe que la palabra de él le dio. Entonces, hermanos, las cosas cristianas tienen este doble poner, las dos mitades del arca. El arca tenía medias medidas, de 2.5 por 1.5. La altura, 1.5. Pero el número no es 1.5, el de Dios es 3. Y el número de la gracia no es 2.5, es 5. La cruz, el altar, era de 5 por 5, pero el arca era de 2.5. Porque es como si hubiera una media naranja que nos habla de que hay otra media naranja que es su complemento, como el varón y la mujer. Los dos, Dios los llamó Adán. Los dos son las dos medias naranjas de la naranja entera. Y por eso el arca es de la alianza. Y si es de la alianza es porque se tiene que aliar con Dios. Y el tabernáculo es de reunión. Es donde Dios y el hombre se unen. Entonces viene Dios y cuenta con el hombre completo que Él creó y redimió. Y quiere que ese hombre disfrute de su vida y lo lleve y lo traiga y lo canalice y lo represente y haga las cosas en su nombre. Moisés, Esther, para eso estás ahí. Levanta tu vara y ve y habla con el Asuero. A cada uno le dijo su parte y así es con cada uno. Él, su obra es por nosotros, pero también es en nosotros y con nosotros. Y parte de la economía divina cuenta con nosotros. Muertos con Él, sepultados con Él, considerándonos muertos al pecado, incluso a la ley, en Cristo, pero resucitados con Él, ascendidos con Él. Así como fuimos plantados en la semejanza de su muerte, también somos plantados en la semejanza de su resurrección. Entonces dice, hermanos, añadid, añadid, añadir, ya no lo sabemos, ¿no? De memoria, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, y ese dominio propio lo estiramos y se vuelve paciencia, y esa se vuelve afecto fraternal, porque ya nos soportamos unos a otros, o si no nos peleamos por cualquier bobada. Y al afecto fraternal, añadir, 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 pero no añadir de nosotros. No añadir de la confianza o la justicia propia. Añadir del aprovechamiento de lo que nos fue dado y de la fe del Hijo, que ahora es también nuestra fe igualmente preciosa que la de los apóstoles, que fue la del Hijo, el autor y consumador de la fe. Entonces ahora estamos juntos y nosotros estamos aquí para guardar sus obras, haciendo Él en nosotros nuestras obras, pero nosotros haciéndolas con Él, participando íntegramente con el ser que Él nos dio, limpió, regeneró, vivifica y va a glorificar. Entonces dice, porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, porque estas cualidades son las señales de la persona del Señor por su Espíritu también, no os dejarán estar ociosos, o sea, pasivos. La fe es activa, la fe toma cuenta, se considera, se presenta y actúa. Tomarás de esto que yo te doy y harás. ¿Qué harás? Un santuario para mí. Harás un arca, colaborarás con que el arca esté en el Santísimo. Colaborarás, harás un arca, harás una mesa, harás un candelero. Tú lo harás, pero yo te doy con qué hacerlo, yo te enseño cómo hacerlo. Lo harás, pero conmigo. Dios le dio a Oliab y a Bezaleel, los artífices de los utensilios del tabernáculo, le dio sabiduría. La sabiduría es Cristo. Pero Cristo quiere que existamos, pero que existamos en unión con Él, perdonados, limpiados, liberados, regenerados, renovados, transformados, configurados a Cristo, pero que estemos ahí con Él, donde yo estoy, allí estará también conmigo mi servidor. Padre, que donde yo estoy quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. ¿Y para qué quiere que veamos su gloria? Para que al contemplar su gloria seamos transformados en su misma imagen. Entonces ahí sigue y dice, pero o porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados sus ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, porque sigue en sí mismo en vez de haber recibido lo que Dios le da y dejarse hacer lo que Dios le ha hecho en Cristo y es en Cristo. Entonces dice, por lo cual, hermanos, procurad, es un verbo del ejercicio de la voluntad en la fe. No es la voluntad sola, es la voluntad que cree en las promesas y por creer participa de la naturaleza divina que renueva su voluntad y la capacita por gracia, no para que no sea usada, sino para que sea usada para Dios, nuestra voluntad humana regenerada, renovada, fortalecida, transformada, recuperada. Procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección. Uno piensa, oiga, pero el llamamiento y la elección es solo de Dios. Sí, pero lo de Dios es en base a su conocimiento anticipado. Él sabía si recibirías a Cristo o no. Y si por recibir a Cristo sería cielo, no, como dice Pablo, me puso en el ministerio, me tuvo por fiel en su conocimiento anticipado. Fiel en Cristo, claro, nadie puede ser fiel solo. Pero Dios sabía que ese aprovecharía la provisión, la creería y la disfrutaría, la tomaría y la aplicaría en unión con Dios, confiando en la prudencia de Dios y no en la suya propia. Porque haciendo estas cosas, no tropezaréis jamás, porque es un hacer con Él y Él con nosotros. Porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino, ya no solo milenial, sino eterno, de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías. De esta manera, así os será dada ampliamente entrada. Toda la puerta es Cristo, todo el camino es Cristo. Pero en la iglesia, en nosotros, Cristo, ese es un gran misterio, pero en nosotros, o sea, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra voluntad, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros cuerpos mortales y después glorificados, en nosotros como cada uno, en nuestras familias, en la iglesia de cada localidad, en el cuerpo de Cristo universal, Cristo en nosotros. Y nosotros estamos ahí en plenitud redimida. La esperanza de gloria. Ese es el casamiento propuesto. Esa es la reunión propuesta. Esa es la alianza propuesta. La nueva alianza, de la cual la otra era como un ayo, como una figura, que hasta las mismas tablas de la ley eran una figura ya dentro del arca, en el lugar santísimo, figurando la nueva ley, la ley de la libertad, el nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Sí es régimen, pero del Espíritu. Sí gobierna, sí dirige, sí es bien claro, y mucho más claro incluso que la ley escrita, porque ahora la ley escrita se entendió mal, se le puso cosas, se le agregó, se le quitó, se invalidó. Pero ahora el Espíritu nos constriñe como los corchetes de oro en el interior, juntando el azul, la púrpura y el carmesí con broches de oro, con corchetes de oro que nos constriñen. Si uno murió por todos, luego todos murieron, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y las pieles de cabra, porque Dios es realista y sabe que el tesoro está en vaso de barro, en la puerta son cortadas las pieles y son echadas atrás. Y las pieles de cabra tenían broches o corchetes de bronce. Porque para con el viejo hombre hay que disciplinarlo, pero en cambio para el nuevo hombre hay que fortalecerlo. La palabra del Señor nos lleva al fortalecimiento del hombre interior y al quebrantamiento del hombre exterior. Un doble trabajo hace Dios: fortalecernos en el espíritu y quebrantarnos en el ego y en el hombre exterior. Y las dos cosas son al tiempo. El otro tiene que quebrarse para que el interior pueda brotar, porque estamos más acostumbrados a andar en la costumbre de nuestra personalidad particular. Y Dios es como los levitas. Imagínense cuatro levitas llevando el arca. Y si uno era chiquito, le tocaba como empinarse. Y si el otro era alto, le tocaba como agacharse. Si uno iba demasiado rápido, le tocaba frenar un poquito. Y al que era demasiado lento, tenía que apurarse un poquito. Y así es que juntos llevamos el arca, siendo tratados en el exterior, pero teniendo la unidad del Espíritu en el interior, que va produciendo la unidad, la unanimidad en el alma y en el corazón, siendo una sola alma y un solo corazón, y con el cuerpo estando juntos, poniendo el cuerpo, no sacando el cuerpo. Todo hay que ponerlo al servicio del Señor. Todo lo que Él nos hizo, nos dio, toda la función humana tiene que realizarse y no debe menospreciarse, pero debe realizarse en unión con Cristo, haciendo Él todas nuestras obras y también haciéndolas nosotros en unión y dependencia y disfrute alegre y creyente, ingenuo, porque al Señor tenemos que tenerlo con una fe como de niño, que creemos en Él, porque Él, no hay que dudar de Él. Él ya se ganó nuestra confianza. Y creemos en Él, el único en que podemos creer de todo el corazón. Entonces, hermanos, dice, haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías, y por esto siempre habré de recordaros estas cosas, aunque seáis sabedores y estéis afianzados en la verdad presente. Pues considero justo, mientras estoy en este tabernáculo, despertaros con recordación, sabiendo que en breve debo abandonar mi tabernáculo, así como me lo declaró Jesús el Mesías, ¿no? Que otro me llevará donde no quiero. Y bueno, nuestro Señor, yo también procuraré con diligencia. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas, y estas cosas la providencia de Dios las hizo pasar por 21 siglos y llegaron a esta parte de la tierra llena, alejada de Galilea, donde Él las oyó, y ahora las estamos aprovechando. Amén. Hermanos, voy a parar aquí porque si no después ya no termino. Hay otros hermanos también. Vamos a terminar. Vamos a orar porque habrá otra persona acá. Podemos salir. ¿Quieres orar, Jair?